Estás en Duna en Punto.
Momento de diálogo, momento de conversar, momento de entrevista, acá en Duna en Punto. Al teléfono, la senadora por el Maule y presidenta del Movimiento Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo.
Oiga, estaba leyendo una entrevista que se publica hoy día en la mañana el diputado Gonzalo Vinter, donde dice él que Amarillos y Demócratas, su movimiento, decidieron privar a los chilenos de mayor justicia social con la única intención de perjudicar al gobierno. Esto a propósito de del rechazo a la reforma tributaria. ¿Lo lee así usted, senadora?
Yo creo que llegó la hora de transparentar las cosas y dejar de mentir. Aquí hay tres diputados del oficialismo que se negaron a entrar a la sala, dos que se fueron de viaje, otros tantos que se abstuvieron. Entonces, echarle la culpa a la oposición o a Demócratas, que es un partido en formación independiente del gobierno, me parece bastante torcido, por decirlo de manera suave. Aquí el gobierno no asume sus responsabilidades desde hace un buen tiempo. Se le vienen planteando las dudas que hay respecto de una reforma tributaria que no es el ancho, y por lo tanto buscar responsabilidades en otro lugar cuando no se ha querido escuchar me parece egoísta. Además, frente a una mala reforma tributaria que afectaba directamente el bolsillo de las personas y sus oportunidades de empleo, porque aumentaba la mayor parte los trabajos afectos por impuestos global complementario de 4 de 7, perdón. Por ejemplo, un profesor que ganaba 4 millones de pesos pasaba 23% de tributación a 26%, y uno que ganaba un poquitito más pasaba de 35 a 40. Pura clase media, que no recibe nada del Estado, porque paga la educación de sus hijos, paga la salud que está en cuestión, porque tal como van las cosas, van a quebrar las aseguradoras privadas por acciones de el gobierno frente a omisión de acción, y que van a tener que irse a FONASA, donde se van a ver perjudicados los que menos tienen, porque las listas de espera aquí ya son largas, van a aumentar. Una reforma tributaria que es mala porque afecta las oportunidades de empleo, porque en vez de buscar generar riqueza y más empleo, persigue los capitales buscando que se vayan del país con medidas como, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, vale decir, un impuesto al ahorro que afecta directamente la inversión y con ello generación de empleo. Una reforma que es mala porque le mete la mano al bolsillo a las personas, aunque el gobierno lo niegue descaradamente. Termina con la exención tributaria por arriendos, la ley otorgada a los dueños de hasta 2 viviendas de FL2. Acuérdate que esto se había modificado hace un tiempo atrás.
Sí, pues se había modificado eso, ¿no?
Efectivamente, vale decir, un profesor que con esfuerzo compra una casa donde vive y además logra comprar una segunda para tener una mejor pensión, va a tener que tributar, disminuyendo lo que eso significa. Senadora, podría seguir dando ejemplos.
Bueno, es que los argumentos que usted me da, mire, ayer, a esta misma hora, conversamos con el diputado Guillermo Ramírez de la Unión Demócrata Independiente, y me daba casi calcado los mismos argumentos que usted me da. Por una parte, que era una mala reforma, y los argumentos se parecen mucho a los que me daba Ramírez ayer, y por otra parte, que se le había advertido varias veces al gobierno en estas conversaciones, la misma comisión, de que esto no iba a pasar el filtro de la Cámara de Diputados. Entonces, la pregunta, senadora Rincón, ¿sacaron mal los cálculos los ministros Marcel y Uriarte? Porque cuesta creer que con la experiencia que tienen tanto Marcel como Uriarte, se equivocaran en la suma de votos, o no pudieran tener los votos para aprobar la tributaria.
Yo no sé en qué estaban pensando los ministros, porque la verdad es que me extraña, con la experiencia que tienen, que no hayan sido capaces de escuchar las voces de advertencias. Yo tuve una conversación informal con la ministra el día anterior en la sala del Senado. Ella estaba conversando con senadores de oposición, yo me acerqué, estaba justamente hablando de este tema, y yo le reiteré que era una mala reforma que no iba a contar con los votos.
¿Usted le advirtió a los ministros? ¿Usted advirtió a la ministra Uriarte o a Marcel que esto no iba a pasar el filtro?
No, yo solo conversé informalmente con la ministra, en una conversación que se dio naturalmente, y ella dijo que bueno, que si teníamos reparos se arreglaba en el Senado, y yo le dije eso sí, solo sí, era aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque nosotros habíamos conversado con nuestros diputados. Nosotros somos partido en formación, somos 2 senadores, 4 diputados. Los diputados se lo advirtieron al ministro, tuvieron de hecho ese mismo día una conversación que creo que dejaba en evidencia que los votos no estaban. Entonces, yo encuentro que Es muy delicado el tono del gobierno, es muy delicado que el gobierno señale que estamos amparando a elusores y evasores o a los poderosos. Los poderosos, y el presidente lo sabe, se defienden solos. Simplemente sacan los capitales del país y se van a otro lado donde sean mejores las condiciones de inversión. Aquí estamos hablando de la clase media, estamos hablando de las pymes, estamos hablando de aquellos que todos los días generan empleo o sacan adelante a las familias en nuestro país. Entonces, yo creo que es bueno que el gobierno cambie el tono, porque un gobierno que tiene este tipo de actitud, que es matonesca, difícilmente va a poder construir acuerdos para avanzar. Y nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos a los acuerdos, pero no a acuerdos de lo que ellos quieran, a acuerdos de lo que necesita el país.
¿Le pareció matonesco el punto de prensa que hizo el ministro Marcel? ¿Le pareció matonesco en las declaraciones de la vocera de gobierno o de la propia ministra del Interior? ¿Dónde apunta con ese concepto usted, senadora?
Yo creo que ha sido una actitud demasiado ruda, que no se condice con esta idea de que estarían buscando un gran acuerdo. Los acuerdos no se construyen así, se construyen conversando. Yo he sido ministra Sectés, y creo que se necesitan más cafés, más conversación. Nosotros le hemos pedido formalmente a la ministra Analía Uriarte una reunión como senadores y diputados de demócratas. Nos ha dicho que sí, nos dijo que el lunes de la tarde. Le estoy pidiendo que cambie la hora de la reunión porque los diputados tienen sesión, y obviamente queremos conversar con ella, no en una condición de estrés en medio de sesiones, sino que de manera tranquila, porque nos interesa el país, nos interesa la clase media, las personas esforzadas, y no lo que se está haciendo.
¿Y no le han sondeado a usted, senador, en lo particular desde Hacienda, por ejemplo, para buscar caminos alternativos y reinstalar el tema tributario en la Cámara Alta?
Mira, yo creo que hoy día espacio para reinstalar el tema tributario hay, en la medida, insisto, que se converse en buenos términos. En materia de royalty, modificar un par de cosas, es claramente posible recaudar un 0,4 punto del PIB, los impuestos verdes de emisión de CO2, subir de 5 a 15, 20 dólares la tonelada, los impuestos al azúcar, al sodio, ahí podríamos tener CO2% del PIB, podríamos llegar a un gran acuerdo para eliminar gasto tributario y medidas contra la evasión y la elusión, que ya están acordadas en la Comisión de Hacienda, está ahí Claudia Sánchez. Y por último, aumentar la producción de litio. Esto en conjunto con los privados. Un ejemplo, la empresa pública que maneje los contratos de concesión con privados. Hoy los impuestos del litio son un 2% del PIB. Entonces, negarse a conversar en términos distintos, apoyando el crecimiento, el desarrollo, el emprendimiento a nuestra clase media, creo que cambiaría en el escenario de Chile. Una reforma más austera y que tenga dos tijeras, por un lado, ¿no es cierto?, que tenga las dos hojas de la tijera, por un lado todo lo que tiene que ver con evasión, elusión, por otro lado todo lo que signifique una mejora en la administración de recursos, que no haya duplicidad en el gasto en el Estado, y que me permita empujar el crecimiento.
Sí, ahora, senadora, me parece bien ese punto, sobre todo como lo manifiesta usted, donde hay que apuntar, pero una cosa es el diálogo, otra es conversar, ¿cierto? Pero también ceder. Ayer el ministro de Hacienda decía que el gobierno está dispuesto a ceder en algunas materias, en algunas cosas que tiene la actual reforma, a buscar otros caminos, pero también, decía él, espero que la contraparte ceda. ¿Cómo interpreta, en qué ceder desde la parte de la oposición o de las críticas que se han hecho a esta reforma tributaria?
Primero, cambiar el tono, ver el tono del ministerio, de los ministros, porque aquí además no puedes olvidar, Rodrigo, que se rechaza la reforma e inmediatamente salen con un despliegue en red, todos los ministros, con el mismo despliegue, el mismo tono. Entonces, primero, cambiar el tono, y segundo, que nos sentemos a conversar, en que nos escuchen a nosotros. Hay medidas que son necesarias. Nosotros hemos empujado medidas anti-elusión, anti-evasión. Recuerda que el año anterior a que ganara la elección el presidente, que asumiera el gobierno del presidente Boric, nosotros sacamos una reforma en el Senado tremendamente importante para el tema de revisión de cuentas corrientes, información al servicio de impuestos internos. O sea, si hay algo que tenemos claro es que disposición a que el Estado recaude más existe, pero también tiene que haber disposición a proteger a las pymes, a la clase media, y que esto no sea solo un discurso.
¿Le gusta la propuesta de la CPC, lo que había manifestado Ricardo Meves hace un par de días, de sacar el impuesto a los altos patrimonios y compensarlo con subiendo el impuesto a las empresas? ¿Puede ser una alternativa?
Yo creo que es que el tema de los patrimonios es de verdad un absurdo, porque lo que tú estás ahí haciendo es grabar el ahorro.
Claro.
Lo decía el diputado Miguel Ángel Calisto el día de ayer, creo que fue, explicando su voto en contra a la reforma. Aquí le estamos diciendo a agricultores de Aysén que tienen vastas extensiones de tierra que no son productivas precisamente, que o venden o van a quedar endeudados con el fisco por que no pagan impuestos al patrimonio que tienen. Y así podríamos ir reproduciendo una serie de ejemplos y situaciones. Por lo tanto, lo que señala el presidente de la CPC, Ricardo Meguas, que viene además del comercio, ¿no?
Gracias.
Que es una persona que sabe, no le viene a enseñar, nadie podría decir que está representando los grandes capitales del país, que insisto, se defienden solo y simplemente se van. Hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo, y es que no hay nada más cobarde que el dinero. El dinero, si se ve amenazado, huye. Y en el caso de los grandes capitales, van a buscar un mejor hábitat para invertir y desarrollarse. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es retener capital, retener a los emprendedores, hacer que inviertan en Chile y no que no se vayan. Para eso tenemos que generar condiciones adecuadas. Y no lo estamos haciendo.
Senadora Jimena Rincón, me quedan un par de preguntas. ¿Con qué palabra usted define el primer año de gobierno del presidente Boric?
Como un gobierno que no cumple con las expectativas que sembró en la ciudadanía que lo respaldó, y que si tuviéramos que ponerle nota estaría reprobando. Este es el primer año de gobierno, y yo espero de verdad que el presidente entienda que para gobernar se necesita unidad, se necesita moderación. Se lo dijo el presidente Santos hace unos días atrás en una actividad importante. Se necesita crear consensos. El país no ha tenido mejores épocas que aquellas donde ha generado grandes acuerdos. Los famosos 30 años que tanto se denostaron por parte de esta generación que hoy día gobierna. Nosotros estamos dispuestos, pero se necesita que de los dos lados exista un espacio de conversación, de acuerdo y de entendimiento. Tenemos que proteger a la ciudadanía en materia económica y en materia de seguridad. Y para eso hay que conversar y hay que ponerse de acuerdo.
Y hay que trabajar. Bueno, viene un cambio de gabinete hoy día, un ajuste de gabinete por parte del presidente. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué espera de los cambios y las modificaciones?
Mira, yo espero que existan modificaciones que le hagan sentido al trabajo y que tengan resultados. Y que no existan pasadas de cuenta. Ayer le comunicó al CEREMI de la Subdere de la Araucanía, una persona que había sido jefe de gabinete del diputado Zafirio, un hombre socialista del Comité Central, se le solicitó su renuncia. Yo espero que no existan pasadas de cuenta por defender las convicciones.